COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo del tertulión de COPE Jerez. Una semana más, acudimos a nuestra cita en cope.es/Jerez para analizar lo que ha sido la actualidad del equipo y el buen hacer, en este caso, de lo que disfrutamos. Tuvimos la oportunidad de vivir en la jornada de ayer en Chapín, con un equipo arrollador que se impuso de principio a fin sobre el terreno de juego ante un rival, Las Palmas, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que puede aportar mucho en la categoría, que tiene calidad, pero que desde luego vino Chapín. Hoy vamos a intentar dilucidar si vino a mostrar muy poco o es que realmente no pudo ante un auténtico vendaval, al menos de buenas ganas y de intenciones. Muchas cosas hay que corregir, como fue el Jerez Deportivo. Otra victoria en casa, ya son 7 los puntitos, se van escalando posiciones y sobre todo se reconoce al equipo, se le ve el ADN que se quiere transmitir, y yo quiero resaltar sobre todo la felicidad de una afición, la cara de la felicidad ayer al filo de las 2 de la tarde, porque el partido podía haber acabado en empate, la mala suerte del empate se podía haber duplicado e incluso haberse perdido. El fútbol tiene estas cosas, pero el Jerez Deportivo era reconocible y era un club en la jornada de ayer, un equipo que enamoraba. Pues vamos a comentarlo una semana más con una serie de señores muy respetables todos que nos acompañan hoy en la mesa. Me extraña que a estas alturas llevo un minuto hablando y nadie ha hecho ruido ni nada. Manolo Morales.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa?
Pues nada.
Ayer te vi feliz en el campo.
Ayer muy feliz.
Sí.
Sí, sobre todo cuando el gol te llega en el minuto 85, ¿no?
Sí.
86. Y luego te tiran una falta al borde del área y tal y como se había estado sufriendo, entre comillas, pues la verdad es que no la teníamos toda consigo. Yo resaltaría una cosa. Demasiado sufrimiento para un equipo que fue muy superior a Las Palmas. Digo demasiado sufrimiento porque hasta el final no se ganó, como quien dice. Pero además, por otra parte, no, pero digo por lo bien que lo hizo el Jerez. O sea, estoy resaltando que fue muy superior a un equipo filial que a mí me desagradó bastante, porque un equipo filial tiene que jugar más al ataque, más buscando la portería contraria y no con ese 0-0 a ver si nos llevamos un puntito, que era lo que yo vi en el terreno de juego. Y después, ya no solamente con el partido de ayer, sino desde que empezó la temporada con el Córdoba, yo diría que de menos a más, porque hemos venido de menos a más. Y ya se está viendo a ese Jerez que conocemos de temporadas anteriores o de la temporada anterior. Por tanto, chapó ayer a ese equipo que tiró más que nunca. Para mí fue el mejor partido de lo que llevamos de temporada, y a lo mejor hasta me están dando la razón cuando dije en la primera tertulia ese empoderamiento del que hablaba el propio entrenador aquí también en una tertulia, de ese preestreno de la liga, o sea, de esos partidos que se jugaron en verano y que quizás fue lo que le dio un resalte a los jugadores, que luego fue todo lo contrario en esos primeros dos encuentros. Yo creo que todo eso, digamos, metido en lo que ha sido la evolución, ¿no?, desde este verano hacia acá, de un equipo que va a más y que se nota esa conjunción que hay dentro de lo que es el vestuario.
Palabra de Manolo Morales. Uno que vamos en los pechos de la COPE. Ojeda, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Pues yo no iba a venir porque después de 5 tertulias seguidas me autoimpuse no venir durante 3 semanas. Pero aquí,
¿a qué me lo dijiste?
Te lo dije. Yo no contaba, me llamó Manolo Morales, que yo soy aquí muy necesario, que gran culpa de estos lunes la tengo yo, que yo tengo que estar. Y hombre, soy la persona de la que yo mamé, de la que yo mamé de sus pechos. Me insiste tanto, pues Manolo, aquí estoy mamando un lunes junto a ti.
Pero también dijiste que de los pechos de Gallardo,
¿eh? Sí, Gallardo. Yo he mamado de mucha gente, entre yo de David Gallardo.
Es que a ti te gusta eso.
Sobre todo a los del Barça, Manolo. ¿Cómo tú?
¿Cómo yo? ¿Qué? ¿Qué?
Ah, no, tú no eras del Barça. Ahora me equivocaba. Era Diego.
A mí me gusta el azul y blanco.
Y David también es del Barça.
Yo soy el del Barça. También. Yo soy el del Barça, sí. Bueno, dime, que ya sabemos por qué estás aquí hoy y demás.
Bueno, pues tiene no, vicio, no, no. Tiene ahora, vicio. Ahora, yo lo vi por la tele, yo estaba en Zara y lo vi por la tele se ve completamente diferente.
Eso es jerecismo puro, Álvaro.
Yo me tomé mi copita, tío Pepe, allí.
Eso es jerecismo.
¿Vale?
Sí, señor.
Por la tele no se ve como en el estadio, pero yo por la tele creo que vi lo que vi todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios apareció Raúl Palma, que ha demostrado, ahora sí, por fin, que es un jugador que es de superior categoría. Vimos detalles de calidad, bueno, ese Bello, la media punta que ha rejuvenecido 3-4 años, ese Jacobo, que es un jugador de fútbol sala de división de honor, porque te la lía en una loseta de terreno de juego. Es más, el recorte de Jacobo para dejársela a Mayor en el primer gol es de crack, y también el centro de Brando, ¿no? Con el exterior tipo Modric. Y si hablamos también de una Rabona que pudo ser gol, que creo que fue también de Jabilillo, bueno, ayer se vio, yo llevo 8 años siguiendo desde su fundación el Jerez Deportivo, y para mí fue de los 3 mejores partidos que yo he visto en 8 años, ¿no? En calidad, en técnica, en entrega. Y esta categoría es eso, lo que vimos ayer, ¿no? Anticipación, recuperarla pronto, estar en la segunda jugada y luego ya. Solamente nos falta una cosa, que de las 5 que fallamos ayer metamos una. Señal de que habremos metido 3 goles. Que es lo que nos va a dar tranquilidad en los partidos. Dicho esto, perdona, eso vale dinero, correcto, Juan Carlos. Dicho esto, vaticino hoy lunes a esta hora de la tarde del restaurante Antonio que el equipo se va a traer los 3 puntos de Las Palmas de Gran Canaria ante el Panadería Pulido. ¿Por qué? Por 2 motivos. El equipo ahora mismo es un rodillo, un auténtico rodillo, y porque el míster le ha prometido a la plantilla que si se ganaban estos 2 partidos seguidos, entre ellos el del domingo, falta el 50% del trato, tienen 3 días de descanso. ¿Qué futbolista no quiere 3 días de descanso por el trabajo bien hecho?
Y además que no paran desde
temporada. Se van, ¿no?, a merendar al Panaderías Pulido. Van a ganar. Primera victoria fuera de casa en la historia.
Ahí queda. Álvaro
Ojeda. De esta categoría.
La cordura siempre la pone nuestro queridísimo compañero de la cadena SER. Eugenio Camacho, bienvenido, como siempre, una semana más.
Bien hallado. Muchas gracias, Diego, y a los compañeros con tertulios. Yo estoy muy contento porque estamos 3 puntos por encima del objetivo. Uh-huh. Es decir, estamos a 3 puntos del sexto por la cola, por lo cual, por objetivo cumplido una semana más. Hay ya con tertulios que además de ganar, quieren ganar y bien, y golear. Yo creo que eso lo queremos todos, pero de momento seguimos sumando puntos.
Están dando un aire de Cervera.
Ha mirado de reojo a Gallardo. Sí. Cuando ha dicho eso.
Gallardo siete, está callado. 7 de 9 en 3 partidos le dan la vuelta clarísimamente a ese inicio de temporada accidentado y que nos dejó todos un poco preocupados. Pero es verdad que este es el equipo que esperamos, ¿no? Hombre, que ganemos en Canarias con el Panadería Pulido, para mí sin duda el partido más trampa de toda la temporada en esta categoría desconocida y nueva, ojalá que sí, ¿no? Pero cuidado con ese campo, cuidado con ese rival herido en el orgullo después de la goleada ayer recibida en Vélez, que todavía no se ha estrenado en esta categoría con una victoria y que va a ser un rival bastante complicado en casa. O sea, yo eso de que vamos a ganar sí o sí, ojalá. Pero habrá que ponerse el mono de faena y en campos como esos donde se consiguen puntos que te pueden permitir aspirar un poco más del objetivo inicial, que, insisto, es tener a raya al sexto por la cola.
Permanencia, permanencia y permanencia. Se resiste a hablar, así que le pasamos el turno a un hombre que sí que sabe valorar bien el ejercicio, Juan Carlos González. Bienvenido una semana más al Tertulión de Cope.
Buenas tardes a todos.
A ver, ¿disfrutaste ayer? Seguro que sí.
Disfrutamos y sufrimos, pero que esto es lo que nos queda. Yo, estoy un poco más en la línea de Eugenio que en la de Manolo. Yo creo que este equipo tiene que hacerlo muy bien, todos los partidos, para ser competitivo en esta categoría, porque el mismo equipo de ayer, en un equipo que después de escuchar a su entrenador, lo único que habría que hacerle es que lo único malo que tenía era lo que no tenía que hacer.
Al entrenador hay que cobrarle la entrada del partido que vio, porque no fue el que
hubo
el
chapín. Ese señor tendría que venir llorado de casa.
Es que se puede hacer un mal partido.
Yo creo que el entrenador ayer no estuvo en chapín.
Es que se puede hacer un mal partido, un mal planteamiento. Pero lo que no se puede hacer es el ridículo con esas declaraciones. Porque yo creo que esos chicos tienen bastante más potencial. De hecho, lo demostraron cuando empezaron a jugar fútbol. En parte, verdad que no lo hicieron porque
es impropio.
Tenemos una orquesta donde los instrumentos empiezan a estar ya casi todos bien afinados, ¿verdad? que algunos tienen que sonar por encima de otros, como, como bien ha dicho Ojeda, que como Raúl Palma, pero bueno, eso también pasa en las orquestas, ¿no? Algunos tienen que funcionar más.
Es impropio, Juan Carlos, perdona que te interrumpa, ¿sí? Es impropio que un filial juegue como ayer juega
claro,
la
claro, pero la culpa, totalmente. Pero bueno, la culpa es quien hace ese planteamiento,
con el
¿no?
talento de la cantera canaria, con jugadores técnicos, claro. Jugadores con calidad, que además en cuanto nos empataron en ese error defensivo,
ahí te diste cuenta
con el partido.
Claro.
Ese rival ayer va... un poco más por el igual se lleva tres.
Bueno, vamos a ver, pero también vamos a poner la cosa en un sitio. El Jerez tampoco lo dejó, es decir, buena parte no, no, de la culpa la tiene el planteamiento y esa orquesta que estoy diciendo que está sonando, bueno, pues afinadamente, ¿no? Y insisto, como antes decía Ojeda, pues si un Palma tiene que sonar de una manera, sonará de una manera, y Javilillo, y Jacobo, y Bello, que parece que no pasan los años por él, y todos. Y entonces, estamos viendo el Jerez que José quiere, y que la afición, insisto, antes lo hablábamos, y lo vuelvo a decir, tan madura como la que tenemos, lo identifica, se siente suya y ayuda y como una parte más del propio club.
Nos hemos olvidado de Durán, que ha sentado a un tío como un tío que tenía la defensa que
todos.
Era al escudo.
Pero ¿no? Es que además en estos casos no es un tópico, es que realmente los jugadores que están en el banquillo tienen que salir y cumplir con la función que tienen que hacer en cada momento. El míster hace unos cambios en un momento dado, fijaros que mete el gol, tiene el cambio de Javilillo listo y lo para y lo frena y bueno, después lo mueve. En fin, por no extenderme más en este momento, sufrir vamos a sufrir siempre, incluso sí. Jugando muy bien, porque no nos olvidemos que estamos en otra categoría, insisto, además, y lo digo todos los fines de semana, en la que enfrente ya tenemos otros equipos, ¿eh? Y ahora es un filial, y mañana se entra un equipo experimentado, y pasado, como dice Eugenio, un partido trampa de un equipo que querrá ganar también, y que va a jugar 11 contra 11 en un campo pequeño, que tendrá sus dificultades. Acordaros de nuestros viajes, nuestros grandes viajes a Lebrija, a las cabezas y a los...
A mí lo del equipo pequeño, a mí lo del campo pequeño me parece una gilipolle. Vamos a ver.
Pues influye,
venimos de campos pequeños, chungos, auténticos sí. Corrales de vaca, Arloganusia, sí. ¿Os acordáis de aquello, no?
Sí, pero en el fútbol... Dale. En el fútbol, Álvaro...
equipo sabe jugar en un sitio, es en el campo del Panaderías
sí,
Pulido.
No, vamos a ver.
¿Vale?
En el fútbol, hay muchas variables que te hacen equilibrar las fuerzas. Sí. No es lo mismo venir un equipo con una cierta calidad a un campo de 105 por 60 como Chapín que jugar en tu casa. En tu casa, en un campo que te lo tiene muy bueno, chupado y que además equilibra muchísimo los espacios, en fin.
Este
que tendrá su dificultad.
Este equipo remonta la cabeza, ¿eh?
Sí, pero sobre todo, claro que sí.
Yo creo
pero
que
con más, con ojo, pues ya volvemos a lo mismo, al remontado de las cabezas, cuando tenía enfrente un equipo de tercera. Ahora tiene enfrente un equipo que claro. mientras no se demuestre lo contrario, todos están en la misma categoría.
Lo que quiere decir que el partido es trampa psicológicamente. Si ganas... nadie te lo va a reconocer más que con tres puntos. Va a decir, bueno, es que allí gana todo el mundo, no, es que este claro, equipo es malo. Pero a partir de no ganar, todo lo que te ocurra es malo. Un empate y allí, ya la gente dobla la cabeza.
Si a ti te dice el director de la COPE, si la tertulia pasa hoy de 3.000 pinchazos,
me da lo mismo. Digo
te
que
doy
sí,
una
lo que
semana de vacaciones. Aquí tú traes los mejores. Sí. Para que esto quede bueno, de.
Pero es que yo estoy convencido que lo van a hacer y lo van a intentar, pero
lo
que
tengo
uno
muy
lo quiere y otro es lo que termina haciendo las cosas.
Es más, esta semana vamos a batir ese récord de descargas. Porque para eso me traigo los mejores. Por eso genera
por
audiencia.
Por eso está Gallardo aquí hoy.
Por eso.
¿Otro mamador?
Recibimos a David Hola. Gallardo, compañero.
Saca las trompetas.
De Canal Sur.
Ya está quedado lo de las trompetas.
Vamos a ver. ¿Queda claro?
No, queda claro. A ver.
Que es para subir audiencia, que escondemos el alcohol cuando viene.
Vamos a ver.
El micrófono
hacia no, hoy no ha subido, ¿eh?
Sí, sí. No ha hecho ni gasto.
Se está tomando un sorbete y un café.
Que todo el mundo sepa. Que yo no vengo por menos de un Dom Perignon Rosé Gold. No vengo por menos. Ew, ¿tú qué sabes de esto de beber y comer?
Me gustan más los vinos de Jerez, pero bueno. Tú
estás con lo siento. Cariño. Yo no sabía qué pedir para decir que... Como la paquera, que le pidió una jarta de dinero para decir... Para que no me llamen. Pero si Manolo me llama,
tú
lo doy todo.
Vas a su pecho también.
Por cierto, he conocido al último nieto de Manolo Morales. Mm-hmm. Precioso, guapísimo. Se parece afortunadamente a la abuela. Guapísimo, encantador y desde aquí muchas felicidades a su papá y su mamá. Dicho esto, ahora todo el mundo está viendo que el equipo se puede meter en liguilla, ¿eh? Ahora todo el mundo, anda.
Qué cara
ya
de
no hay llorones. EU. Que te estoy esperando hace dos semanas. EU. Ah, resulta que el equipo es muy bueno. Resulta que el Ojeda viene diciendo, no, este equipo ya en los campos malos es donde tiene que dar la cara. Te aparece Juan Carlos diciendo, no, pues es que en los campos buenos también, según la dimensión. O sea que al final resulta, amigo. Por cierto, feliz cumpleaños al mister, a Pérez Herrera.
Ah, sí. No, muy bien, no, aún así.
Felicidades. Sí, felicidades. Venga, que cumple 43 hoy.
Que al final, lo siento mucho, pero venís con un planteamiento y acaba por los suelos.
Lo de Gallardo,
porque
lo de Gallardo,
mi don Periñón,
lo de Gallardo es una, lo de Gallardo es una pose hoy, porque viene sensiblón.
Vengo muy sensible.
Viene sensiblón, de hecho, te ha currado un vídeo en Jerez Manía.
Mañana saldrá.
Que es sensiblón. Pero, y eso
es que,
eso
es que, vamos a ver.
Venga, para arriba.
Mi chiquitito ayer, lo que disfrutó, muy grande en este caso, lo que disfrutó ese David pegando salto en fondo sur. Lo que disfruta un niño viendo un penalti a final del partido y tu equipo gana, eso no está pagado. O sea, la ronquera que yo llevo es de los chillidos del gol. Espectacular. La cara de esos tres niños cuando acaba el partido y se van para Camacho a hacerse una foto, y para ellos era Maradona. Maradona, estaba con Maradona. O sea, la cara de ilusión de esos niños no se le va a olvidar en la vida. La verdad es que fue muy emocionante el partido.
Pues imagínate que yo me llevé a mi nieto de 7 añitos y se sabe el himno completo.
Joder, tío.
Y lo cantó ayer en Chapín, puesto encima de una de uno de los asientos. Fíjate el abuelo.
Y tú que le has enseñado a Antonio Machín. El...
Imagínate al abuelo con los dos.
Hombre, lagrimones.
Lagrimones.
Que es lógico.
Eso es.
No, no, lo de ayer fue espectacular. Y ahora hablando completamente en serio, lo de Don Periñón es completamente cierto también, vaya por delante. La sensación que da el equipo es de menos a más. Si intenté, alguno pensó que exageré hace dos semanas diciendo que este equipo puede aspirar a más, me ratifico en lo que dije entonces. Querido y admirado,
encantado.
Me ratifico. Creo que este equipo tiene hechura, creo que le falta un poquito más arriba. Le falta, posiblemente, no sé, le falta un poquito más arriba. Pero las hechuras, la sobriedad que tiene el equipo, la seguridad que tiene el equipo. Y creo que los nervios a lo mejor lo tenemos más nosotros, de desconocer un poco el control que tiene el propio equipo, ¿no? De Pérez Herrera, porque en realidad no hubo ninguna ocasión de peligro de Las Palmas. Posiblemente la única que tuvieron, la marcaron, y eso es lo que nos dio a nosotros cierta inestabilidad al final del partido. Pero tampoco hubo gran ocasión de gol.
Ayer fue otro partido de 4-1. Porque el balón que saca abajo el portero de Las Palmas, que era malísimo.
¿El portero de Las Palmas? Para nada.
A mí no me gustaba.
Para mí es mejor de Las Palmas.
Era para mí. No,
de Las Palmas.
A mí me gustaba.
Sacó un balón al palo.
Y la que manda Bello cruzada, que se va lamiendo el poste.
¿Y el penalti de Mayor, que no le pita? No,
el portero. Ya hablo de las dos ocasiones claras.
El portero de Las Palmas. 4-1. Había que echarlo por la camiseta que se puso de colores. O sea, que se puso la camiseta. Era horrorosa, pero es un buen portero.
Y el remate de Mayor también, en el poste izquierdo, creo recordar. Que
el primer palo que mete la punta
al palo. Que mete la punta al
palo. Y la de Jabilillo la segunda mitad.
Eso de Jabilillo fuera de barbaridad. Me cogió en el córner, me dio el partido, lo radié abajo. Ese momento en el que el tío pincha la pelota. Es que pincha la pelota. La baja al suelo, se da la vuelta y de rabona la pone. Eso es, en Chapín hubo un murmullo ahí de lo que ha hecho ese tío. Fue espectacular en el fondo sur. Porque es que bajó la pelota el tío con una dificultad que tenía terrible. O sea, el tío se giró y de rabona. Yo no, hacía tiempo que no veía un detalle de calidad mejor en mucho tiempo en un partido físicamente.
Eso es el reflejo del vestuario. No hay más. Uh-huh. Eso es el reflejo de la familia que hay en ese vestuario. La confianza, eso te lo da la confianza de picarte con el compañero, de ser mejor, de que tienes la grada contigo, de que la grada está con el equipo. Esos detalles de calidad, esos recortes de Jacobo, eso te lo da, bueno, y ese Durán en defensa,
¿qué?
Que me recuerda a Edet, que no fallaba una, pero claro... Durán no solo compite, y después, Durán se porta. Y hasta ahí voy a leer.
Alvarito, y después de todo lo que estamos diciendo, resulta que un entrenador de un equipo filial te dice que el que ha ganado el partido ha sido la grada. Diciendo más o menos hemos estado iguales. Si ellos
fue el robo del siglo, ¿no?
Si ellos, también, ¿no? El robo del
pero
siglo.
Pero ¿por qué hablamos de Gasol de Las Palmas, por favor?
Hombre, porque hay que decirlo.
Hombre, no, vamos a ver.
Es que, por eso yo decía antes, me parece que no ha ido a Chapín. Yo creo que no fue a Chapín.
Yo estoy de acuerdo que el técnico de Las Palmas, que decirle, vamos, simplemente y de pasada, porque yo creo que el protagonista es el
hombre,
de ayer,
por
¿no?
supuesto.
Pero yo creo que para ser entrenador de Las Palmas Atlético, tú no puedes presentar un equipo como el que presentas y dar la imagen que da Las Palmas Atlético, un equipo filial. Yo nunca he visto un equipo filial con esas hechuras.
Pero
no
sé, ¿qué,
¿no? Un equipo atrás, rácano, esperando el error, sin exponer absolutamente nada.
¿Qué lectura se le puede dar a lo que dice? Ha ganado la grada. Ninguna. El partido. Nada. ¿Eso qué quiere decir? Sí,
que
los jugadores del Jerez, no. del Jerez Fútbol Club no hicieron absolutamente nada.
No, quería decir con toda la mala leche del mundo, quería decir que había...
El Fútbol Club ayer le dio un repaso para haber terminado, como decía Álvaro, con tres o con cuatro goles a favor.
Lo que quiso decir es que las ganas presionó al árbitro.
Que el árbitro era muy malo. Y además que se la tenía jurado que era el tercer partido que habían perdido. Que jugando así lo normal es que pierdas.
Vosotros os sentáis en un sitio mejor que el mío. Hay un penalti, o a mí me lo parecía por lo menos, ¿no? Un penalti clarísimo en el primer tiempo.
A Mayo.
¿Lo visteis claro? Yo estaba en fondo sur.
Yo estaba justamente en la vertical.
¿Te acuerdas que yo me bajé?
Sí. O sea, a priori, para mí, es penalti.
¿Y el fuera de juego a Jacobo, que también se lo pitan?
Hombre, había un defensa que estaba en la parte de preferencia, que estaba 3 metros más atrás.
Y era una jugada, bueno...
Yo el penalti a Mayor, a mí lo que me extraña es que en el resumen del partido que ha cargado el club en redes sociales no aparece la jugada del penalti a Mayor, por lo cual
Eugenio,
que no haya penalti. De todas formas, yo en el campo, es que no cabe tirarse ahí porque es que
no va a rematar. Si va a chutarla. Bueno. Mira, hay una foto, y no sé si la has visto, me han pasado, en la que está Mayor a punto de enchufarla. Y la propia cara del defensa era un chico con barbas alto, el central.
Sí. Con las manos atrás.
Se ve perfectamente que le está dando. Sí. O sea, que está diciendo. A ver si no se me nota mucho, ¿no? La propia cara del defensa lo estaba delatando.
Queda claro que todo el mundo ha comentado muchas cosas del partido. Esto es lo que tenemos. Entonces tenemos que subir el nivel, aparte de la audiencia con David Gallardo, con lo cual presentamos a nuestro invitado de hoy, que es una persona con criterio, por fin.
Pero simplemente para pasar de página, creo que estoy de acuerdo con el técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas Atlético. Yo estoy completamente de acuerdo con él y la afición es maravillosa.
Eso sí.
Bueno, eso sí, por supuesto. Pero que no diga que ha ganado...
O se ha equivocado en una al hombre, o sea, pero la otra estaba bien.
Y se equivocó en todo.
Y todos machacando al hombre porque...
Profesional de un banquillo no puede decir ha ganado la grada, que hay que aplaudir a todos los que estuvieron ayer y en partidos anteriores para degradar al equipo.
Se ha equivocado la mitad. Y cuando tu equipo no ha pasado de...
O no lo debe hacer.
Se ha equivocado el hombre.
Presentamos a nuestro invitado, uno de los socios, de los más de 3.300 socios, por cierto, con los que ya cuenta el... 3.200 socios con los que ya cuenta...
3.300.
Fíjate, para eso sí es muy optimista.
Es que seguimos subiendo. Es que este goteo de socios al final, cuando el equipo empieza a coger velocidad de crucero, momento en el que se encuentra ahora, estupendo, porque es un chorreito de gente que ayer va al fútbol y dice, oye, yo me saco carnet para este equipo.
No, es que claro, es que partidos como ayer, y va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, hombre experimentado en los temas de representación de futbolistas, Andrés Bustillos, un saludo y bienvenido al Tertulión de COPE Jerez.
Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias al restaurante Antonio por la comida tan rica que nos han puesto, especialmente...
Y abundante.
Abundante, pero especialmente el arroz, yo creo que es muy recomendable.
Traemos a los invitados para que hablen bien del sitio, para que cuele, ¿te das cuenta? Esto es una técnica de comunicación, Gallardo.
Pero si el cocinero cuando habrá visto a este hombre habrá dicho...
Y además
tengo que echarle un camión,
Que mide 2 metros.
Si mide 2 metros, se tendrá que pagar 2 carnes en vez de 1.
Bueno, pregunta que te hago. Si tú no fueras socio del Jerez, o un amigo tuyo no fuera socio del Jerez y hubiera visto el partido de ayer... Y lo hubiera disfrutado, porque el partido de ayer no solo se vio, se disfrutó. Esas son razones más que de peso para hacerte de un equipo y para hacerte socio de un equipo.
Yo creo que sí. Yo creo que no solo el aficionado del Jerez debe de estar contento. Yo creo que la ciudad en general debe de estar contenta de que se respira fútbol profesional y invita a asistir a Chapín para ver un fútbol que hacía tiempo que no se veía. A mí el equipo me gustó mucho, creo que leyó el partido a la perfección de principio a final, no fue nada fácil porque que te empaten 3 minutos después de tú meter el primer gol es difícil de gestionar cuando todavía no habías entrado en una dinámica positiva. Con las 2 primeras derrotas fueron bastante bastante duras y a mí me gustó el equipo al completo. Yo creo que especialmente demostró que el equipo está muy unido a nivel de vestuario, ya lo hemos hablado antes en la comida. El equipo goza de muy buena salud y a nivel individual yo creo que hay que resaltar en el día de hoy a Bello. Creo que Bello le ha dado una profundidad y una verticalidad al juego que le da un punto diferencial que este equipo necesita en ataque. Y por supuesto Raúl Palma ya ayer demostró el nivel de futbolista que es, seguramente entre los mejores mediocentros de la categoría, un regalo del mercado que hemos encontrado ahí y que nos va a dar mucho en lo que queda de temporada.
Por lo tanto, la afición, supongo que ayer, no sé si tuviste la ocasión de estar en Chapín, todo el mundo contento, ilusionado, no puede estar de otra manera, sobre todo por lo que se vio físicamente y por lo que está transmitiendo este equipo, ¿no? En franca recuperación y como un cohete hacia arriba.
Lógico, lo que se vio en el estadio invita a ilusionarte. Invita a ilusionarte con responsabilidad, porque la temporada es muy larga y estamos empezando. Todavía es difícil ver dónde vamos a estar y por lo que vamos a luchar, pero evidentemente este club no parte de cero. Ya sabemos el trabajo que ha hecho José en el primer año. Ha configurado una plantilla muy compacta, humilde a la vez, pero muy compacta, y yo creo que el tiempo corre a favor porque el trabajo tiene que dar su fruto, y sí, hay que ilusionarse con cada partido, con ganar cada partido, y yo tengo ilusión de que vaya evolucionando bien la temporada y, ¿por qué no?, aspirar a todo.
Es curioso porque siendo socio...
¿No obligarnos a nada?
No, por supuesto, hay que ser un aficionado responsable, yo creo, porque hay que tratar al club con... como...
Ya estamos con la hojana. ¿Qué pasa? Porque EU te ha dicho eso, ya te pones al lado de EU y ya eres un tío muy grande.
No,
y además son amiguitos.
Son amiguitos, claro, sí, vengo a defender a mi amigo.
No, yo aquí a David le quería decir que creo que no hay un aficionado del Jerez Deportivo que no sueñe con volver a ver al equipo o ver al equipo en el fútbol profesional. Esa ilusión la tiene todo el mundo y es así. Este no es un equipo que viva en la mediocridad, pero las cosas tienen su tiempo.
Mucha gente...
Entonces, bueno...
Por alusiones, por alusiones. Cuidado.
Piano, en el fútbol profesional... La primera ref no es fútbol profesional.
Sí, es fútbol profesional.
¿Qué va a ser fútbol profesional? La segunda B grupo cuarto no era fútbol profesional. Y si profesional es todo aquel que cobre, estamos en categoría profesional. Entendería lo de las prisas por segunda división. Pero la primera ref, querido, no.
Bueno, no. Entendiendo como el FP,
vengo de Sanlúcar de Barrameda, población con 70.000 habitantes y 1.700 socios. Y usted me va a perdonar, pero no tiene Sanlúcar más cosas que Jerez para estar en una categoría superior.
¿Hay apoyo institucional?
Hay apoyo institucional.
Ah, vale.
¿Cuánto cuesta el apoyo? ¿Cuánto es el apoyo institucional, querido? ¿Cuánto es?
¿Ha preguntado?
Sí.
¿Qué te han dicho en Sanlúcar de Barrameda?
En Sanlúcar de Barrameda el ayuntamiento reparte 300.000 euros entre todos los clubes de Sanlúcar y el sanlucaño se lleva una parte mayor.
La mayor parte, ¿no?
Sí.
Y la diputación
le da la parte proporcional, la que le tienen que dar al Jerez si sube a primera ref. ¿De acuerdo? Pero voy a lo mismo. Comparto contigo lo de las prisas en categoría profesional, pero la primera federación no es categoría profesional.
Venga, Andrés.
Bueno, en esencia no es fútbol profesional.
Correcto, está claro. Aquí el debate de hoy. Gracias, Andrés.
Pero yo quería decirle a David una cosa, o plantear una cosa aquí a todos los oyentes, que no se puede hacer comparativas de ese tipo. Porque jugar en el sanluqueño, no digo que sea fácil, pero es un contexto totalmente distinto al que vivimos aquí en Jerez. Mira, aquí por ejemplo vemos una baldosa de 40 por 40, que si tuviéramos que andar por ella como si fuera una tarima de madera, podríamos andar perfectamente sin nervios. Sin embargo, si esa tarima de madera la pusiéramos a 10 metros de altura, andaríamos con mucha mayor dificultad. Y con esto quiero decir que el proyecto del Jerez es un proyecto con peso, con responsabilidad y presión.
¿Para qué entonces presión añadida?
Una presión la tiene porque es así, es real. Y nosotros como aficionados tenemos que acompañar en ese proceso. Y acompañar supone vivir con tranquilidad ese crecimiento. No hay que apresurar ni hay que presionar. Pero que estoy de acuerdo contigo, que aquí todo el mundo...
¿Estás de acuerdo con Evo conmigo? O sea, lo que no vale... No,
estoy de acuerdo contigo en una cosa, que es que todo el mundo sueña con ver a este equipo en una categoría superior, pero que no es el momento de plantearlo porque ni siquiera hemos transcurrido un tercio de la competición y hay que esperar
pero
un
tampoco
poco.
Se habló, tampoco se habló de esa prisa por ascender, ¿no? Se habló por pedir una responsabilidad 100% a los jugadores.
Déjame una cosa que diga.
Y yo aposté, perdona, para recordarlo, yo aposté. Vale, estoy contigo. Pero después no me diga que es un fracaso si no se asciende.
Aquí lo que no vale es que venga con su amiguito, ¿entiendes? Que además sabe de fútbol y de teorías y sabe de psicología.
Se ha traído el Iván Redondo del fútbol.
Me quiere montar ahí en una tarima.
Es el Iván Redondo.
Y usted va a perdonar. Una tarima para mí se me pone a 10 metros y me pone al suelo. Yo me voy a caer exactamente igual. O sea, que tampoco mi opinión es...
Y no sé si le ve el Don Periñón.
Exacto, es cierto. Pero vayamos por partes. Señores, que es la segunda... Vamos a dejarnos de rollos. Entiendo lo que me has dicho. No vamos a meter presión para estar en segunda división. Hoy me decía el presidente del Sanluqueño: macho, es que tú te vas a segunda división y te dan 5 millones de euros del tirón.
Más.
Y te dicen, y te dicen, me tiene usted que cambiar las torretas de la luz, porque ya tienen el problema de las torretas de la luz. Me tienen que, y dice, pero te dan 5 millones.
Claro que sí, pero vamos a ver una cosa. Yo creo que nos olvidamos, muchas veces realmente cómo nacimos. Y que, hombre, claro, oye, es que yo digo que habrá un porcentaje de afición que realmente va al fútbol porque lo que quiere verlo cuanto antes. Pero fuimos muchos los que creamos este club, no pensando en subir rápidamente. Evidentemente, cuando empezábamos jugando contra el Bosque y tal, o con todo mi respeto, con esos equipos, pues casi era normal, ¿no? Por el presupuesto. Pero cada vez nos vamos acercando ya a situaciones donde el presupuesto ya no nos llega tanto. Y entonces, no hay que olvidarse nunca cómo nacimos y por qué nacimos y para lo que nacimos. Que nacimos para que el ejercicio sobreviviera en una situación que era extremadamente límite. Y entonces, vamos, y haciendo un club también. Yo es que tengo otros objetivos también, además de subir, más para mí tan importante como ese, que es comprar unos tres, aunque fueran tres hectáreas, y tener dos campitos de fútbol, oye.
Como los
a mí me haría muy feliz, la verdad. Aunque tengan que estar dos años más en segunda red. A mí personalmente, estoy convencido que habrá más gente que diga, pues vaya rollo, tío, si esto es lo que quiere, pero si no quiere subir.
Si en el fondo, Juan Carlos, pues estamos todos de acuerdo.
Querer subir no llevó a otro sitio.
Lo que pasa es que no se ha entendido, creo, bien lo que él quería. Él quería eso.
Que tengo ilusión por otra cosa.
Él lo que quería era fomentar que los jugadores no le digamos, oiga usted, que vaya usted al 50%. No, él pide el 100%. Y luego, si se puede ascender, mejor. Pero si no se puede ascender, no sería un fracaso.
No, pero a ver, yo creo que
Juan Carlos,
no hables por David, porque David no va por tu lado.
No, pero yo le conozco, desde hace mucho tiempo.
¿El equipo si mantiene la línea de ayer se mete arriba?
Pues habrá que verlo, porque los demás juegan también.
Se mete arriba,
Vamos a ver, 7 de 9
de calle a media categoría.
7 de 9 cada 3 jornadas, claro que te mete arriba.
Pues yo creo que es un error, vernos tan sobrado el club. Yo creo que el equipo tiene que jugar muy bien, como jugó ayer, para ser competitivo en esta categoría.
Es muy complicado.
Claro, o sea, Panadería Pulido está mucho mejor que nosotros ahora mismo analizando el partido próximo.
Claro, hombre. Te lo diré el domingo a las 8 de la tarde. Hoy no lo sé. Yo lo que sé es que el equipo tiene que jugar como ayer siempre para ser competitivo. Y aún jugando como ayer habrá partido que incluso nos vengamos con
la cara partida. Dime un futbolista de Panadería Pulido. Uno.
Pues no sé, el del horno.
Y me está diciendo que no, que es un partido trampa, que el no sé cuánto. Venga, Eugenio, dime un tío de Panaderías Pulido. Uno.
No tengo ni idea.
Pues entonces, ¿cómo podía decir que Panaderías Pulido es un partido trampa?
Oye, dime uno del Montijo.
Tampoco.
¿O del Vélez?
Tampoco.
¿Tú crees que los de ellos saben lo
nuestro?
¿Tú crees que ellos saben lo nuestro?
Seguro que sí.
Sí, hombre, sí, un tío de...
Porque somos líderes deportivos. Pero que me estoy hablando del Panadería Pulido como si fuera el Bayern de Múnich, coño.
No, yo creo que los jugadores...
¡Quedamos a Panadería Pulido!
La gran ventaja competitiva nuestra es que los jugadores son conscientes de que tienen que jugar así todos los domingos para realmente ser competitivos.
Pues eso es lo que pedía hace dos semanas...
Pero para ser competitivo, David, eso es lo que... Eso no significa arrasar, ¿eh? Sí, y es que tener la garantía de que vas a estar arriba, seguro.
No, garantía no hay. Y menos con un potencial en la plantilla que numéricamente es muy inferior a otros equipos que sí tienen que tener más presión. Y volvemos al Córdoba, al Ceuta.
Usted todavía no se acordáis de lo que dijiste aquí después de perder en Cáceres. Es que no se acordáis.
Que el objetivo era quedar séptimo por la cola.
No, que este equipo, y bueno, ya vino aquí el Mister, puso una inyección a todo el mundo en el coco y os diste cuenta un poquito de la película.
Yo no estuve.
Pero
a mí no me pudo poner
aquí era todo el mundo.
La tertulia seria no te traemos nunca.
Yo creo que mantengo la misma
ahí tiene los pinchazos.
El mismo argumento. El equipo tiene que jugar muy bien para ser competitivo y no bajar ni un ápice. Y con la anticipación de ayer, con la calidad que tengamos,
el equipo esfuerzo, se va a meter en octubre.
Con el esfuerzo corporativo de todos, pues.
El equipo pues se va a meter en octubre, ojalá. Ahí arriba en la pomada, entonces primero. Y no va a sacar nadie. Ah, y os voy a decir más una cosa. En enero, antes de que termine la primera vuelta, en enero va a haber tres equipos que van a estar desahuciados por abajo y tres equipos que van a luchar por el primer puesto.
Espera,
en enero.
Espera que le voy a dar a...
¿Quiénes son los tres equipos?
Espérame. Mérida, Córdoba y Jerez Deportivo.
Si no es así, ¿nos lleva a azar una semana?
No, tú te vas con tu mujer, yo no quiero contigo ningún
lado. No,
todo. Peso ya,
nos lleva a todos, nos lleva a todos allí un fin de semana.
Ojeda, 5 días antes del Madrid Sheriff, ¿tú me decías un futbolista solo del Sheriff?
Tampoco.
Ah, bueno, ya está. ¿Y qué pasó? Que pierdes 1-2 con el Sheriff y te complica la Champions. O sea, esto es fútbol.
¿Qué está hablando, Emiliano? Si el Barça no va a jugar. Bueno, aquí no va a hablar de Barcelona.
Bueno, esto es fútbol. Por favor. Te quiero decir que esto es fútbol. Y Panadería Pulido, aunque no conozcamos ningún futbolista, a mí me parece que es un partido trampa, porque después de ganar a Las Palmas Atlético ahí, 7 de 9 puedes ir con un poquito de relajación contigo, que puede ser mortal.
¡Qué nombre! ¡Que tiene que descansar! Cuchillo, que libre.
Y sobre todo las dimensiones del campo.
Eso.
En Canarias.
Bueno,
eso equilibra mucho. En Canarias, que normalmente son de césped artificial, la mayoría.
Sí, sí. Antiguamente era tierra volcánica, ¿te acuerdas?
Volcánica. Y allí, en una allí se perdió precisamente 1-0 en tierra volcánica.
En Galdar.
No, en Galdar no fue.
En Mensajero. En Galdar 2-0.
En Mensajero, que el señor, que Canal Sur iba Carlos Gonzalo radiando el partido y yo iba por COPE. No había más nadie. Y estuvimos detrás de una portería, encima de una azotea que no tenía escalera para subir.
Y los niños tiraban piedras, ahí gorriones.
Y allí le metieron un gol al Jerez en esa portería que estaba más cerca de nosotros, porque era la tierra volcánica, se hizo un boquetito, botó la pelota y se le fue al portero por encima de las manos. A González. Pues eso puede pasar también en ¿dónde? En panadería, como tú dices, pues ya está.
Qué arte del hombre, panadería, no, no, es San Mateo,
es profundo. ¿Qué hace?
Mira, hasta que ayuda a un cuadro del audio.
Hasta un reloj estropeado te da la hora dos veces al día. Pues claro que te puede ganar panadería Pulido. Pero aquí la historia está en que de 10 partidos que juegan panaderías Pulido, al menos 9 puedas ganar tú. Y yo creo que este equipo sí tiene mimbres para ganar, claro. Para ganar
dando la palabra, el 100%, muchas más opciones.
Dando al 100% no espero menos. No,
pon un poquito de cordura, o sea, como aficionado, como socio. Esto que lo has escuchado tú ya, que te lo has bajado de internet.
Pero es que no es un aficionado.
Y que
es un profesional del fútbol. Él sí trinca dinero por esto.
Bueno, sí.
Es un profesional del fútbol. Vale. Claro. Y los profesionales del fútbol se tapan entre ellos. Sí. Y se echan ojana entre ellos para restarse presión. ¿Es correcto?
Yo estoy de acuerdo con Eugenio de que...
Gracias por venir, David.
Es que
no importa tu opinión.
Son patrones que se repiten en el fútbol y cuando vas a un campo donde en principio te sientes muy superior, luego eso se puede volver en tu contra. Ya solo el nombre de Panadería Pulido invita a ir relajado. Pero te equivocas, si vas relajado te equivocas y yo creo que sí, que hay que ir súper motivado, respetando al rival, aunque nosotros personalmente, yo nunca lo he visto jugar, no puedo mencionar a ningún jugador de ese equipo.
No, ni tú ni nadie.
Pero creo que sí, que hay que ir con el máximo respeto y jugando
yo estoy como, con Andrés. Yo estoy
como debe de ser cada partido de esta categoría, una final, si es que lo bonito... que estamos viviendo en esta categoría es que cada partido tiene una emoción máxima. Hasta ahora no todo ha sido así. Hemos pasado por categorías donde íbamos un poco más relajados, ¿no? Y ahora tenemos emoción en cada partido y David dice que me va a dar un poquito.
El portero se llama Alex Guanche. Tenemos a un defensa que es Arisai.
Kilian.
Rafael. Godoy, mira, juega Godoy, David. Godoy.
Una cosa así me gustaría decir. Si están en esta categoría serán porque son tan buenos como poco como...
Pero Castaña, juega Castaña.
Hay que tenerla. Pero, a ver, que si están en esta categoría, al menos deben ser tan buenos como nosotros. Pero Andrés, de mi arma, cuando juegues contra un equipo de entidad un poquito mayor, ¿va a llorar? ¡Uy, Panadería Pulido!
No, para llorar ya está el entrenador de la Palma.
¡Qué respeto! ¡Qué miedo, Panadería Pulido! ¡Ah, socorro!
Dios mío.
Tío, que tampoco es para tanto. Tanto respeto, tanta pausa de hidratación.
Lo que hace Don Beriñó, ¿eh?
Pero no creo que sea un respeto... Es una responsabilidad, como tú bien has comentado en otras ocasiones. El futbolista tiene que dar el máximo cada partido. Y si tú no vas dando el máximo en cada partido, te pintas la cara.
Te están dando la razón, David. Cada Entonces, semana te están dando la razón.
Lo que no le doy la razón a David es que solo da el máximo el que está arriba. Yo creo que los futbolistas que ya estamos viendo en esta categoría son todos muy profesionales, aunque no estén arriba. Y van a dar el máximo, aunque estén en tabla baja.
Eso está claro.
Entonces, yo no creo que haya que someter a reflexión de que los futbolistas no vayan a dar el máximo. Cuestión distinta es el nivel que tengan. Tú puedes dar el máximo en un nivel de perfil bajo, y ese es tu perfil. Tú puedes dar un nivel máximo. Entonces, en este sentido, yo no dudo de que la plantilla está comprometida al 100%. Pero, dicho eso... Tiene que vivir cada partido como una final.
Sí, pero Andrés,
juegues contra cosita, quien juegue.
Una cosita, como tú eres una persona de fútbol, primero no estamos en una categoría, no que más que te dé la razón de fondo, vaya, solamente que había un argumento más. No estamos en una categoría donde haya una diferencia de recursos en calidades abismales, a las hay, pero no abismales. Pero el fútbol se está convirtiendo cada vez dentro de la propia categoría
en que los recursos se equilibran mucho, porque hay muchos factores que eres, con los que eres capaz de jugar, desde el factor humano a el campo, a la técnica, a la táctica. Es decir, que un equipo de estos es capaz de ponerse por delante y se encierran y no tiene narices de meter un gol, por muy bien que juegues. Pero si es que lo hemos estado viendo otros años atrás, incluso con más diferencia de calidad, cuando hemos ido a Lebrija y nos han pintado la cara.
Fíjate el Barcelona, ¿no? Lo que decía el Piqué al terminar el partido.
Estamos hablando de lo mismo.
Seis días así no metemos ni un gol. Con el partido con el Atlético de Madrid, ¿no? Lo dijo el otro día, ¿no? El sábado.
Bueno, yo que estoy cuando vi ya llegado al final de la razón de que el fútbol cada vez interesa menos. Entonces,
el fútbol cada vez interesa menos. Y por eso os digo, Andrés, y no te enfades conmigo, y perdona la broma y tal, hemos venido a fastidiarte, el resultado nos da igual, ¿no? Unos han dicho, bien un amigo mío, si podéis fastidiar lo que pueda, hacemos lo que podemos. Yo puedo entender que entre los del gremio, entre los jugadores y entre el grupo profesional, vosotros tengáis esos apuros y esa forma de entender, ese respeto absoluto al rival y a la entidad. Eso me parece fantástico. Pero los que mantenemos esto, que somos los aficionados, nosotros entendemos que esto hay que divertirse de otra forma. Y vuestro papel como profesionales es el que digan, oye, respeto absoluto a y tal. Y nuestro papel como aficionados es meter el dedo en el ojo, es divertirnos y el decir el nuestro es el mejor. Y eso es posiblemente lo que mucha gente no entiende. Que la prensa esté para poner paños calientes y para salvar un poco, para que la afición, tranquilos, nosotros cuidamos. No, nosotros no estamos aquí para cuidar a nadie. Que cada uno espabile, que entienda y que analice como crea conveniente. Yo creo que este equipo puede dar mucho de sí. Igual que lo creo, igual que lo creemos todo. Luego cada uno gestiona su sentimiento igual que en su propia familia gestiona su vida.
Dicho esto, me vais a perdonar, yo es que me tengo que ir porque...
¿Qué pasa,
No, hombre, no, que es que los lunes, esto es un almuerzo, parece un banquete de boda.
Esto es una boda.
Y yo me tengo que ir.
Una boda buena,
Y yo me tengo que ir. Pero dejo en buenas manos la tertulia con Andrés porque...
Va a dejar a su representante.
Es Xavi, tú eres Guardiola, ¿no? Es la extensión de Guardiola en el terreno de juego, ¿no?
Quiero decir... Como se va Eduardo...
Se va tu padre.
Se va Eugenio.
Que yo quiero decir de que me gusta mucho los análisis que hace y me gusta mucho además cómo defiende la causa desde el minuto uno de su fundación.
Pues sí.
No, a mí me gustaría despedirle con un sonido que ayer fuera de Chapín se oía.
Eso está grabado desde la sede social.
Fuera de Chapín. No había nadie en la calle.
Es que Chapin suena muy bien.
¿Dice algo esto?
El status quo fue genial.
A mí me dice que a pesar del coste acertamos cuando decidimos jugar en Chapin. Hace 13 años.
Ahí fuiste muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Te queremos.
Gracias a todos y
te queremos la semana que viene.
Salvado por la campana, tío. No, ¿eh? Ya está.
No, pero te ha aguantado tres asaltos, por lo menos.
Bueno, pero estás a punto de caer en la lona.
Un aplauso a Eugenio que
continuará.
Bueno, vamos a seguir buscando.
Mañana te verás, Ignacio, Eugenio.
Otra de Don Periñón. Andrés, por alusiones y demás, no vuelvas a levantar la mano, que tú has visto que aquí nadie levanta la mano, aquí la gente habla y punto.
Esto es como Sálvame.
Escúchame,
como Sálvame, aquí cada uno habla.
¿Por dónde íbamos, Andrés?
Yo quería retomar eso porque realmente no te estoy hablando como profesional, te hablo como aficionado. Yo, la verdad es que cuando veo los partidos del Jerez, siento pellizco, a veces cojo los dedos del pie o me sudan las manos porque estoy sufriendo. En este sentido, yo, mi opinión es que creo que es la buena para que el club vaya navegando por buena salud. Yo creo que si ahora mismo exigiéramos a los futbolistas que deben de estar arriba, creo que le estaríamos entorpeciendo en su trabajo. Que la competición va avanzando y estamos arriba, yo no lo descarto. Además, tengo esa ilusión porque sé que José, por cómo le conozco, es un ganador nato, él va a salir cada partido a ganar y yo creo que sí, que este club, este equipo podría aspirar a todo siempre y cuando las circunstancias vayan favoreciendo, pero no es el momento de hacer ese planteamiento.
Perfecto, pero ¿quién no es y a lo que yo voy? Al final todos pensamos igual. ¿No es el momento por parte de quién? Por parte de la prensa, por parte de la afición, por parte de los profesionales, de los que realmente están ahí dentro. El entrenador sabe perfectamente a dónde vamos, quiénes somos y qué tenemos que hacer. Pero nosotros,
creo que no pasa nada por dejarnos llevar por la ilusión. A mí me encantó ayer ver la cara de mi niño. ¿Qué queréis que os diga?
Pero, ya, David,
pero tienes que preparar a tu niño cuando un día nos partan la cara. Pues mi niño, cuando acaba el partido y ve que hemos perdido, dice: no hemos animado lo suficiente.
Ah,
no,
vale, qué grande. Es verdad, sí, es verdad.
Cosa que, por cierto, desde muchos medios de comunicación a veces se ha dicho. Sí, sí. Se justifica cualquier derrota con las adversidades externas, entre otras, el árbitro.
Mi nieto, el día del Córdoba, decía que el árbitro es el que tenía la culpa.
Correcto.
Cayeron cinco.
O sea, que los niños lo saben todo.
Bueno, Mara, pero venimos a otro análisis.
Andrés, perdona.
No, que yo pienso que, a ver, creo que la afición en el fútbol juega un papel determinante. Quizá no haya un deporte donde la afición tenga tanta influencia. Y creo que en ese sentido es importante como nosotros tratemos al equipo. Si lo tratamos con cariño y con paciencia, va a ir todo más fácil. Si ya empezamos a hablar de que debemos de estar arriba o podemos estar arriba, sumamos presión, y esa presión añadida entorpece, es mi pensamiento.
Al final, lo más divertido es, o sea, el hecho del fútbol tiene ese enganche hacia todos, que gente como yo pueda hablar del tema y parecer que sabe y no tiene ni puñetera idea, porque lo divertido del fútbol es lo que no pasa, más que lo que pasa. Tú has hablado un taco de tiempo de Mbappé no ha fichado por el Madrid, fíjate el tiempo que has hablado de Mbappé, ¿no? Por ejemplo, lo divertido es lo que no ocurre y se mueve alrededor, y por eso los que no tenemos ni puñetera idea sobrevivimos en esta guerra del mundo del fútbol.
Ya, pero es verdad, a ver, el fútbol, la grandeza del fútbol es que cada uno tiene una lectura distinta de cada,
claro,
de sus propios objetivos, de sus propias ilusiones, ¿no? Porque está lleno de pequeñas ilusiones, ¿no? A veces a corto plazo, a veces a medio, a veces hay quienes pensamos en el proyecto, y bueno, y cada uno se queda con su ilusión, ¿no? A todos nos gusta ganar, y entonces vivimos esa ilusión y esa alegría semanal, pero hay otras ilusiones más profundas, ¿no? ¿Tú conoces a mis amigos de la tertulia? Embarcarse en un proyecto como este cuando tienes 80 años, macho, eso tiene mucho mérito.
Yo creo que eso lo bonito
tiene mucho mérito.
Total.
Eso sí que total, tiene mérito.
Eso tiene un meritazo.
Porque total, que vaya un niño con 7 años, eso, a ver, lo mete el padre, lo meto yo, incluso claro, los míos que tienen 20 y tanto. Pero con 80 años a partir de cero, esos son los que yo me quito el sombrero.
Es que por eso estamos también.
Entonces, ahí, sus ilusiones pueden ser las mismas. Pues tú podrás pensar, joder, pues lo que querrán es a corto plazo llegar. Pues cuando te sientas con ellos, ¿serán ya la madurez o será
pero quién, pero quién le rompe o le parte la ilusión a una gente, a unos
aficionados? No, ni ellos mismos.
Que dicen, mire ustedes, son 34 partidos los que tenemos que jugar y son 102 puntos. Pues 102 puntos, eso es lo que yo quiero para mi equipo.
Hombre, claro.
Y luego va restando.
Pero eso es así. ¿Te acuerdas esa discusión que hablábamos con Ramón Molina hace 20 años? Pero bueno, ¿hay algún equipo que no salga a ganar 102 puntos?
Exactamente. Pero es que esa misma ilusión hay que tenerla en la gestión también de la directiva. Porque es preferible tener una gestión de primera aunque el equipo esté en tercera.
Claro.
Y eso te lo da el.
Pues eso es lo que estamos hablando.
Yo que vengo de la tertulia de Canal Sur, dedicada al Atlético Sanluqueño, los lunes hacemos una tertulia.
Como que hay audiencia, estás poniendo la cuña. Sí, visto, no, sube la audiencia allí, aquí.
Es como Iván Redondo, soltado de Carmen Calma, si los acuerdan.
¿Y Canal Sur? ¿Por qué no lo hace con el Atlético?
Voy a Iván Redondo.
¿Qué bien lo
hace? Bueno, pues esto es un acuerdo que hemos llegado con el Atlético Sanluqueño.
Vale.
Ya lo hablamos en profundidad ahora fuera del micrófono. Esperamos, estamos abiertos a todo tipo de posibilidades. Yo por dos de Don Perignon.
No hay problema, ¿no?
Rose Gold.
No, solo se hace por radio, cuanto más tertulia y más.
Claro,
solo se hace. Problemas en San Lucas con el fútbol que están disfrutando, hombre. Claro,
solo se hacen 35 botellas de Don Perignon Rose Gold, ¿de acuerdo? Sí. Al año. O sea, simplemente lo dejo ahí.
Tú con dos.
Y tú tienes cuatro.
Dos al año, yo con dos al año de cada una de estas, que están a 3.700, 4.000 euros.
Entonces soy barato, tío.
Sí, yo soy súper barato. Lo que te quería decir, que la ambición de ese presidente con 37 años que quiere una ciudad deportiva, que tenemos que hablar de eso, por cierto. La ambición de ese presidente se transmite en todo.
Pero
o sea, del Atlético Sanluqueño.
No, es que aquí me he venido a hablar de Jerez.
Sí, pero te quiero decir que la ambición del presidente.
Película, encima que nos da un borrego, ¿vale, Jerez?
No, chiquillo, vamos a ver.
Lo que
ha
jodido Mario con la
pero
la
esto
viene a colación.
No tengo nada contra el Sanluqueño.
Ha dicho Manolo Morales, que también transmite, hemos estado hablando de la gente mayor que pertenece al club, que se muestran muy ilusionados y que salen a por los 107, 104 puntos. Y hemos dicho que también se nota cuando hay un presidente o una directiva que tira del carro. Y quiero decirte que yo he conocido hoy a este señor, se llama Miguel González, de 37 años, y tiene ambición. Y esa ambición también la quiero la directiva.
¿Y tú crees por qué?
Y la traslado aquí.
¿Por qué no la tiene la que está actualmente?
Es que creo que sí la tiene.
Sí, la tiene.
Es que creo que sí la tiene.
Y lo dejó muy claro el presidente cuando se sentó ahí.
Es que la tiene.
Entonces, no sé, aquí viene la comparación.
No, viene simplemente a que cuando está todo el mundo tirando del carro, consciente del mismo objetivo, y que puede darse más de sí.
Y que, hijo, que a mí, para mí tiene muchísimo mérito que el saluqueño, una población, se mantenga los años que tiene manteniéndose.
Vamos, vamos. En 73 años.
En fin, lo...
Digo que se mantenga en ya, pero la segunda vez, ¿eh?
Sí, claro.
Ayer tuve yo también otra alegría, que fue la de escuchar a un argentino.
Ah, sí, sí.
Desde, ¿cómo era? Tucumán.
Desde Tucumán, sí.
Tucumán.
Sí, 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 sí.
Hablando del Jerez Fútbol Club. No sé si lo habías oído.
Está en esas declaraciones que siempre ponemos, en esas opiniones. Vamos con el primer bloque de ellos, precisamente porque nos llegan las opiniones de los aficionados por nuestro grupo de WhatsApp cuando acaba también las votaciones para los mejores jugadores. Vamos a escuchar precisamente a ese aficionado, bueno, a muchos aficionados, entre ellos ese aficionado al Jerez Deportivo Fútbol Club, que llamaba desde, o mejor dicho, que hablaba desde nada más y nada menos que Argentina. La afición opina justo después de ese Jerez 2 Las Palmas Atlético B1.
Buenas, soy socio de Jerez, me llamo Manuel. Y nada, partidazo del equipo. Se está notando el trabajo del Michi, la labor del Michi. Se está viendo un equipo trabajado, un equipo jugando con personalidad, sabiendo a lo que juega. Y partidazo de Raúl Palma en el centro del campo, organizando al equipo. Y me ha gustado mucho la posición en la que ha jugado Antonio Bello. En esa posición hace muchísimo daño. Y nada, a seguir trabajando y a seguir disfrutando de esta categoría.
Buenas tardes, soy Andrés García Ortega, socio de Jerez FC. Para mí todo el equipo ha jugado estupendamente, todos se han volcado y buena planificación por José Becerra. Muy buen once inicial, lo ha pensado muy bien. Vale, venga, Forza Jerez.
Ismael, socio del Jerez. Estamos viendo que los equipos están cogiendo forma y asentándose ya, porque se ve cómo empiezan a hacer los empates. Así que cada victoria tiene todavía mayor valor si cabe. Bueno, el mismo Córdoba, yo he visto la segunda parte contra el Tamaraceite, ha empatado y gracias. Así que yo creo que el optimismo tiene que estar al máximo. Nos vemos en la Vega de San Mateo para luchar por otros 3 puntos. ¡Forza Jerez!
José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Magnífico partido de nuestro equipo. Bien en defensa, excelente el centro del campo y bien en la delantera. Buenísimos 3 puntos que sumamos al pasado conseguido la semana pasada. A por los 3 puntos contra el Panadería Pulido. Gracias.
Daniel Romero, socio de Deportivo Fútbol Club. Nada, en línea general el partido fantástico. La defensa, el centro del campo, la delantera, las oportunidades que se ha tenido, todo muy bien. Ha tirado mucho el equipo a portería contraria, lo que no hicimos en la jornada pasada. La defensa bien, salvo ese momento de pájara que hemos tenido en el partido, que a raíz del gol nuestro, que nos relajamos un poquito y nos empatan muy rápido Las Palmas. Las Palmas, para mí, Atlético, un gran equipo, un equipazo, un equipo bastante correoso. Y por lo demás, todo bien. Raúl Palma, te quiero.
Buenas tardes, soy Juan, socio 197. El equipo hoy sí me ha gustado. Hemos estado, poco a poco vamos tomando nuestra identidad. Aunque Las Palmas no ha presionado muy bien arriba, la verdad que nos ha costado en muchas ocasiones. Y bueno, y sufriendo hasta el final, porque si no, no somos de Jerez. Pero el equipo muy bien, la defensa atrás muy bien y como dijimos la semana pasada, hemos hecho bueno el empate. Venga, vamos para adelante, fuerza Jerez.
Buenas tardes, soy Domingo Morón, socio 2947. Tenemos un gran partido. La verdad es que no merecíamos otro resultado y nada, que el árbitro un poquito.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El equipo hoy es espectacular. Cada vez se ve más el Jerez que tuvimos el año pasado. La pelea de central es perfecto. El centro del campo con Raúl Palma y Antonio Jesús, perfecto. Bello de media punta, increíble. Vamos, perfecto, partidazo. Forza Jerez, a seguir en esta línea.
Hola, Francisco Atienza, socio 2027. Hoy el equipo es estupendo. Muy bien en ataque. Por las bandas, perfecto. Y a mí el que me ha encantado hoy es Raúl Palma. Y nada, y la afición, un 11. Hoy la afición de primera. Forza Jerez.
Buenas, Francisco Parra, socio de Jerez. Y nada, hoy poco análisis hay que hacer. Partidazo del equipo. Ha jugado, para mí, ha jugado un partido espectacular. Un poquito ahí de sufrimiento. Nos llegan una vez, nos meten un gol, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacerle? Jacobo, de superior categoría. Impresionante. Vamos, Jerez.
Hola, hola, buen día. Daniel Jerez, de Argentina, de Tucumán, Argentina. Sigo al Deportivo ya hace un tiempito. Hoy el equipo jugó espectacular, sin quejas, sin ninguna deuda. Se cometen errores, como en todos los partidos. Pero este es Jerez que me gustaría ver todos los fines de semana, sea sábado, sea domingo, o cuando te toque jugar. Bien por toda la línea, bien los planteamientos, bien los cambios. Hay cosas sí que como que perdemos un poquito el hilo. Saludo a la peña de Jerecita por el mundo. Cuídense, chau chau. Saludo de nuevo desde Argentina.
Ahí estaba, bueno, pues ahí estaba, desde Argentina.
Saludos.
Siguiendo al Jerez Fútbol Club. Increíble,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí. Esta afición que no tiene fronteras. Pero Manolo, hemos conseguido varias cosas. Primero, por supuesto, que la afición siga siendo protagonista con sus opiniones. Enseguida vamos a conocer la clasificación del mejor jugador según las votaciones de los oyentes y cómo llevamos esa clasificación ya después de las votaciones en los distintos partidos. Pero hemos conseguido, en primer lugar, que Álvaro Ojeda no se le escuche. Te das cuenta, casi no se ha escuchado, está calladito y demás, Gallardo con su amigo Eu, no, y con Andrés muy encapitalizado.
Yo estoy muy
tranquilo. Eso es lo raro, que tú estés muy tranquilo.
Es que hoy no ha comido como habitualmente lo hace cada lunes.
Ya hay que cortarse un poquito.
Tienes dieta de alto rendimiento, es verdad.
Yo estoy muy tranquilo, que, hombre, aquí creo que todos venís a hacer un papel, empezando por David Gallardo. Eugenio le sigue. Yo creo que esto es como la tele, queda la audiencia. En cofrade de manía funcionamos prácticamente igual.
No, otro que ha metido la cuña.
Pero yo no vengo aquí. Sí, cofrade de manía, programa líder de cofradía de la provincia de Cádiz, todos los lunes a 9 de la noche. Pero que yo no vengo aquí a hacer ningún papel. Yo digo lo que siento. Y yo creo que...
¿Quieres decir que no lo has dado todo porque esta noche tienes cofrade de manía?
No. Primero, yo he venido por Manolo Morales, que me lo ha pedido encarecidamente.
No estoy de acuerdo en lo de cofrade de manía líder de audiencia de la provincia de Cádiz. Yo diría en Andalucía, pero bueno.
Sí, bueno.
Está bien.
Detallito.
Pero está claro que está ahí divagando en gilipolleces varias, cuando lo que hay que es disfrutar... Hoy hay mucha gente sacando pecho en Jerez, que nos encanta salir los lunes, y aunque no nos guste el papel, lo compramos para ronear un poquito, en fin, bien, hoy se han portado bien con nosotros, las cosas como son, ¿vale? Y, hombre, vamos a disfrutar del momento fútbol, de que viene un partido muy chulo, que yo me saco un de estos de avión por 75 euros,
¿Tú vas
voy
y
con Rafa, voy y vengo en el día.
Dame una telera de 2 kilos.
75. Te voy a tener unas carmelas de chocolate.
Luego vas a parar de bien pulido. Aprovecha
el viaje. De la masa madre.
Además, es un partido para ahí, Manolo. Es un partido para ahí.
A que me voy contigo.
¿20?
Venga.
Pero ya no, ya está 125 el vuelo.
Igual,
75 euros.
Se da por dinero.
Se da por dinero. Como dijo aquel que
vino.
¿Quién
paga la COPE?
Como dijo aquel que vino.
La iglesia es la iglesia.
¿Te acuerdas la Argentina que vino?
Por plata no va a ser.
Por plata no va a ser.
Un saludo al oyente argentino. Un saludo. Me gusta a mí el deje argentino. Me gusta mucho.
Yo creo que vamos a disfrutar este año. Que vamos a tener los bajones que tiene cualquier equipo en una categoría. Que ahora nos enfrentamos a 6 equipos que ahora mismo están por debajo nuestra, sin contar el Montijo, que lo hemos enfrentado a 5 equipos de los 6 que están arriba, y que el equipo ayer ya se parece perfectamente a lo que conocemos, y que en el año 2021, que le quedan 3 meses para irse a tomar viento, el Jerez solamente ha perdido 4 partidos. Uh-huh. Ha perdido el de San Roque de Lepe, último de la última temporada, y lo perdió porque ya era el último, estamos ascendidos. Uh-huh. Perdió uno de pretemporada, y de aquella manera, ante el Betis B, y hemos perdido el de Córdoba con aquellas cositas raras y hemos perdido el de Cáceres con aquella expulsión de Camacho. El resto, victorias o empates. Y ese es el año 2021 del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y si tiramos desde que está aquí José Pérez Herrera, los números no son mucho peores. Es decir, con eso, con lo que estamos viendo, la comunión grada plantilla directiva, el vídeo que ha puesto Manolo de la grada desde fuera, el vídeo desde fuera del estadio, cómo suena y cómo ruge eso. ¿Ustedes me pueden decir a mí que este año lo vamos a pasar mal? ¿Que en Panadería Pulido vamos a ir al Amsterdam Arena, donde me llenaron de cerveza cuando fui con el Madrid hace 3 años? No. Que somos el Jerez. Coño. Que somos el Jerez. Y que estamos invitando a los colegios. Y que fueron los niños el otro día con los padres comprando su entrada. Que se está haciendo una cosa muy buena, una labor muy buena, desde el banquillo a la presidencia. Que se está haciendo. Y solamente a esto le falta una guinda. Bueno, mejor dicho, dos. Que nos sonría la suerte como le sonrió en su día al Ceuta, al Melilla y a estos equipos de toda la vida
del Grupo Cuarto
y al Numancia.
No era nadie,
que nos toque un Madrid, un Barça y nos limpiamos la deuda del tirón. ¿Vale? Uh-huh. Y la segunda guinda, que nos metamos en playoff para quitarnos la deuda. Uh-huh. Bueno, y si ya viene la tercera guinda, que es subir, pues bienvenido sea. Pero yo con una guinda de esas tres me conformo, que es meterme en playoff. Y el equipo está para meterse en los putos playoff, coño.
Que todo el mundo si es que le estamos la carta a los Reyes Magos de Álvaro o no.
Pero es que le da la razón otra vez a David. Lo que estás diciendo.
Es muy fácil ahora.
David había que entenderlo.
David no piensa eso. Sí, David lo dice porque tiene que crear un personaje en torno a la mesa.
David decía que hay que.
Un tío que se toma dos cafés y un sorbete. Por favor.
Momento como la de Gallardo.
El güey se ha ido abochornado porque se estaba notando mucho el personaje, por eso ha traído a un avatar.
No. O sea, a ver. Que vosotros coincidáis conmigo ahora, conforme va pasando el tiempo, no tiene ningún mérito. O sea, lo importante es decirlo en su momento. Y de papel, nada. O sea, yo lo tengo completamente claro. Y lo tengo bajo ante notario, Juan Carlos. Reconócelo. Si es que. Si no sabéis de fútbol, no meteros.
¿Para qué hablar?
Mira, yo. David, decía.
Juanito Bellido, ayer veía a Adrián Martín. Y Rafa Maraver. Hemos conocido gente muy buena, ¿eh? Hemos conocido gente muy buena y afortunadamente muchos siguen vivos. Y los que no arriba nos estarán ayudando. ¿Qué te pasa, Manuel? Perdóname.
Antes, decía yo el tema de que gestión, que el club sea de primera, con una buena gestión, lógicamente, aunque el equipo sea de tercera.
Totalmente.
¿No? Ojalá fuese de primera y de primera, lógicamente. Bueno, pues yo creo que hay que agradecer y además aplaudir el tema de recoger nuevamente el tema de los colegios, que tú lo decías anteriormente. Sí.
Bueno, que lo ha hecho la Fundación.
Eso va a través de la Fundación, efectivamente.
Bueno, yo creo que
eso va haciendo. Sí, hace ya mucho tiempo, efectivamente. Se paró por el tema de la pandemia, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Y 12 años en el ejército deportivo.
Otra cosa, cuanto antes, a ver si Marcelo, que tiene que pasar por quirófano esta semana, ¿no?
Bueno, ha pasado hoy, ¿no? La artroscopia, ¿no? Pero no hay boletín ahora mismo.
Este ya cuanto antes disponible y ojalá que pueda volver cuanto antes a un campo de fútbol. Que puede pasar un mes, 2 meses, no sé cuánto va a tener de estar ahora mismo recuperándose. Y esa gestión que tiene que estar haciendo o que debe de hacer la directiva actual. Creo que el 7 de noviembre se va a llevar a cabo la asamblea.
Domingo,
noviembre, sí. Y también poner como ejemplo con un detalle de la directiva de la Unión de Salamanca, ¿no? Los unionistas de Salamanca, ¿no? Que fíjate tú, por no sabemos qué, se dejaron de pedir 2 subvenciones por una mala gestión de la directiva y ellos mismos han puesto el dinero de esas 2 subvenciones.
9.000 euros. Sí.
¿Habrá pasado eso también aquí en el Jerez Fútbol Club? ¿Habrá pasado que alguna subvención se ha ido de vez en cuando por negligencia?
No me
lo dejo ahí,
nada, porque la dejo ahí. Directiva ha sido un completo desastre. O sea, pongáis como os pongáis.
Yo no estoy de acuerdo contigo en que sea un total de
Entonces,
además lo dije la primera vez.
Un poquito desastre.
No,
un pelín desastre.
Acertar es muy difícil, 100%.
Mira, esta gente lo único que hicieron.
Fueron dos ascensos, que hay que recordarlo.
¿A qué coste?
Al coste que.
Vale,
Sí. Dos años de pandemia, o año y medio de pandemia.
Sí, y has presupuestado, ¿eh? Y has presupuestado lo que bueno, no podías presupuestar.
Yo no quiero hablar de dinero hasta que no llegue el día de la asamblea.
Sí. Vale, pues el día de la asamblea hablamos, ¿eh? Del dinero.
Pero que igual, perfecto, que igual pues no sé ahora, si antes o después hubo alguna negligencia en el tema que hemos hablado
antes. Tú no das punta sin hilo.
No, yo
no,
lo,
tú, no, tú estás,
yo lo apunto.
Tú, la puntita.
Sí.
La eso puntita, es. Exacto.
Y no quiero decir más porque se va a hablar de este tema en la asamblea el día 7.
Ahí estamos.
¿Vale?
Ah, no, o sea, es que, claro.
Por eso digo que el equipo sí, pero que por delante tiene que ir la gestión de una directiva.
Totalmente.
¿No? Eso es.
Yo, ¿algo más que apuntar, Manolo?
No, no, yo simplemente
abro
el melón y que cada uno piense lo que quiera.
Yo sobre ese tema de la economía, la verdad es que es muy complejo y es difícil, así sin tener datos, poder opinar, pero lo que está claro que en cualquier economía, en fin, tener deudas no quiere decir que sea un desastre. Las deudas sirven también como palanca para crecer. Yo me plantearía o preguntaría si este club hubiese hecho un presupuesto ajustadísimo y no hubiese subido de categoría, ¿hubiese sido claro, mejor o peor?
Claro, es verdad. Yo creo que lleva razón Andrés en ese caso. A veces las desviaciones presupuestarias, hombre, todo el mundo intenta que sean lo menos posible, pero muchas veces es inevitable y eso no conlleva necesariamente una negligencia. No, no necesariamente. ¿Por qué? También hay un margen de error que lo tendrá también esta directiva de porcentaje de aciertos que oye que...
Pero imaginemos que no se hubiese conseguido el ascenso.
Claro. Lo que sí estoy claro, vamos, lo que sí estoy seguro es que a ciencia cierta la directiva anterior, la otra y la que venga, y pongo la mano, no lo van a hacer a conciencia lo que tengan que hacer. Hombre, serán equivocaciones,
claro,
evidentemente, como todo el mundo. Vamos, eso está muy claro. Pues pero a ciencia cierta no creo que nadie vaya contra su, no, yo estoy club, contra más, su entidad.
Estoy convencido que todo el mundo que se mete en esto, como el que se mete en las cofradías o en cosas... Bueno, digo a nivel el que estamos ahora, a los niveles de otro tipo ni hablo. Pero a casi todo le cuesta el dinero, ¿eh? Más que otra cosa. Estoy convencido que de una manera o de otra te cuesta siempre el dinero. Siempre, siempre.
Hombre, sobre todo si cuantificas tu hora de trabajo.
No, solamente eso, no, dinero, pues, de verdad.
No, y te digo, oye, perdona, mi hora vale un dinero.
Bueno, o sea, pero eso es plata.
Igual que digo que a nadie le sirve por una pichada. Quitarte 7 horas de tu casa para el tema de fútbol es dinero.
A mí, o sea, pero tampoco. Me gustaría hacerle una pregunta a David. David, ¿tú preferirías este club en tercera sin deuda o en segunda vez con deuda?
Depende qué deuda.
La que
vamos
tiene.
A ver, asumible, dijo el presidente, ¿eh?
Sí. ¿Tú aceptarías el que yo tenga un iPhone 13 o que tenga un Android? En según qué categoría. O sea, es que al fin y al cabo se trata de que tú te gestiones lo mejor posible y no tengas problemas. Los estatutos del club. O sea, yo puedo entender que tú tengas una deuda. Y puedo entender que tengas una deuda. Oye, me he tenido a Messi.
Pero vale, joder, pero le respondo yo. Este equipo en una categoría inferior sin deudas, estaremos pasando a las de Caín.
Sí. Es la verdad.
¿Vale? Un equipo en una categoría inferior limpio, estaríamos muertos.
Pero con un grado de frustración muy grande. Sí, y es verdad que a lo mejor cuantificar la deficiencia.
Pero no vaya, todo se trata de tener deuda en una categoría superior o estar limpio.
Vamos a ver.
Se trata,
ver,
como bien dice David, de lo que está bien o mal hecho. Ojo, que no se piden responsabilidades, que no ha habido negligencia, que no hay que ir por los anteriores directivos, pero lo bien hecho está bien hecho, lo mal hecho está mal hecho.
Vale,
¿no?
Pero a veces no es exactamente, pues, a veces en este tipo de gestiones deportivas
hay imprevistos.
Es inevitable tener una desviación presupuestaria.
Lo puedo entender.
Que no deuda.
Lo puedo,
¿vale?,
entender.
Porque,
¿pero por qué?
Déjame que termine.
Sí.
Porque además lo ha dicho el propio presidente entrante. Son asumibles. A costa de alguna merma, del anticipo que pusimos determinados aficionados, en fin, para solucionar el qué. Pues yo creo que si ahora mismo pusiéramos una balanza, lo que ha dicho Andrés, entre quedarnos con ese grado de frustración y esa desviación, bueno, pues oye, mira, ya se irá solucionando. No digo que no haya habido un error, que seguramente habrá habido un error, por supuesto, intención ninguna, mala
que
intención.
No tiene nada que ver con la categoría, ¿eh? Que la gestión económica fue la misma, se hubiera subido o no se hubiera subido.
Estamos hablando de gastar o de presupuestar más de lo que realmente
aquí
vas a ingresar.
Estamos hablando exactamente de acertar aquí, más o
vamos
menos.
A ver, ¿tú aceptarías gastarte 50.000 euros en paraguas en una ciudad en la que llueven 20 días al año? No, ¿verdad? Pues entonces tú no puedes presupuestar un dineral cuando hay una pandemia y no vas a vender entradas. No puedes presupuestar en ingresos un dineral cuando no vas a vender una puñetera entrada. Eso es una historia. O sea, lo que no vale es que nos hagamos trampas jugando al solitario. Y es lo que ha pasado, Mere.
No lo hacemos coba. Y perdonadme, a ver, es que me enfada y me cabrea que nos tomemos por tontos todos, que sabemos de qué vamos. No es cuestión de tú que prefieres una deuda mayor o menor según qué categoría. Se trata de hacer el bien del trabajo. Juegues en primera o estés en la última categoría. Hacer bien el trabajo. Gastarte menos de lo que ingresas. Es así de sencillo. Y si tienes más socios que ninguno, si tienes más socios que ninguno, podrás pedir un préstamo que podrás asumir, pero con las cuentas. Ahora, lo que no vale es que te gastes más de lo que ingreses y presupuestes a sabiendas mal. ¿Qué es lo que se ha hecho?
Yo esperaría
tú en una pandemia, no puedes presupuestar ingresos en taquillas porque vas a estar cerrado.
Bueno, no se sabía tampoco cuánto tiempo se iba a estar cerrado.
Iba a durar la pandemia, claro. Entonces, bueno, presupuesto 50.000. Presupuesto lo mismo que el anterior.
David, estamos hablando genéricamente. Yo lo que vengo a decir es que también es muy difícil porque el futuro nadie lo conoce. Si sabemos que tú subes la audiencia, eso es un hecho empírico. Pero el futuro...
Eso sabemos que yo subo la audiencia, lo sabemos todos.
Pero el futuro nadie lo sabe. ¿Cuánto va a ingresar esta campaña, crees,
no tengo
en concepto de taquilla?
No tengo
¿cuánto?
Ni idea.
¿Cuánto?
¿Ingresos extraordinarios?
Sí. Bueno, o en ingresos de socios, da lo mismo.
Bueno, pero por ejemplo,
¿sabemos cuántos socios va a tener este año el club? Sí, y si los disparamos a 7.000.
Siempre hace una previsión de ingresos ordinarios y de ingresos extraordinarios, por ejemplo. Que te toque el Madrid es un... o un Sevilla o un Cádiz es un ingreso extraordinario, sí. Evidentemente.
Que ganes 10 partidos seguidos también te metes en 5.000 socios.
Vale, pero eso... pero eso entraría dentro de casi, yo diría, del ordinario. Porque si va bien el equipo, hay un momento de bien en taquilla o bien en socios. Uh-huh. Lo que es extraordinario es que tú seas capaz de pasar dos rondas de la Copa del Rey, por ejemplo, que es un equipo de primera.
Es que yo no creo que vaya a haber más socios, ¿eh? O sea, aquí te va a encontrar en a lo mejor 100 o 200 socios.
Pero yo
te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ha habido una negligencia manifiesta e intencionada en la gestión económica del equipo por parte de la anterior directiva? La respuesta, sí o no, como tú dices.
Te digo sí o no cuando tenga las cuentas en la mano.
Eso mismo.
Eso es lo que te pedí antes, David.
Por algo, Manolo Morales, hace tantos años ahora, jefe de Puerto de la
ahora, Copa, si lo ahora, sé, no saco el tema económico, desde ahora, luego, ¿eh? Porque
ahora, vaya. te digo.
Es que somos de Jerez, ¿te has dado cuenta? Ya, con lo bien que va el equipo... La estamos liando, perdón.
Que no. Puedes... Yo creo que esto es transparencia.
Sí, hombre, sí.
Total.
Esto es transparencia.
Esto es lo que hay.
Y yo espero que en el tema económico, el 7 de noviembre, si es que se celebra la asamblea, sea tan transparente como está el día hoy.
Hombre, eso nos interesa a todos.
Estaba nublado, ya no.
Eso nos interesa
a todos.
Lo hemos aclarado.
Eso nos interesa a todos, entre otras razones, porque la directiva entrante tiene que apechugar y solucionar parte y corregir los errores también para el futuro. Es decir, pero hay un el fútbol no es, si el fútbol fuera, no te voy a decir una ciencia exacta, porque sería ya demasiado científico, sino aproximadamente estimable estarían los bancos detrás. No hay ningún banco en el fútbol. Hace unos días entrevisté a Miguel Ángel a Ángel Rodríguez.
Otra cuña.
Ángel Rodríguez es el responsable de marca en Salamanca y es de Unionistas.
Sí.
Con motivo de un artículo precioso de más de un unionista y menos fútbol espectáculo, fútbol negocio. Y creo que las normas del que vosotros inventasteis, porque tú eres padre fundador del Jerez Nuevo, como le llamamos, el Jerez Nuevo, hay unas normas ahí en las que hablan de que si tú debes dinero, apechugas.
Con un matiz. Si hay negligencia.
En unionistas,
hay un dolo.
Unionistas, perder una subvención. Y se han retratado ellos.
Dos, eso es negligente.
Dos subvenciones, 9.000 y pico de euros.
A ver cuántas subvenciones hemos perdido nosotros.
No es tanto una negligencia como un dolo, que no es lo mismo. Bueno, aquí hay
una negligencia puede ser un olvido.
Sí.
Vale.
Claro, una negligencia es un error involuntario. Tú no has tenido intención de que eso se produzca.
Sí, pero cuando tienes una responsabilidad,
la responsabilidad sí, pero no quiere decir que esa responsabilidad sea punible o sea sancionable, sancionada. Es que al final la pandemia, queramos o no, es una buena defensa para poder justificar esta desviación. De hecho, se empezaba por entrar al campo, luego no se dejaba porque había una evolución de la pandemia que no se conocía previamente.
Pero perdóname, es que estáis pensando que a lo mejor ha sido la directiva saliente. Yo no hablo de la directiva saliente, ni de la entrante, ni de la de hace 4 o 5 años.
Está claro, lo único que yo...
He preguntado simplemente, ¿habrá habido esa negligencia, ese error, ese olvido, ese lo que ustedes quieran llamarlo, en los 8 años que lleva
Manolo, si se le van
de fundación,
yo no por romper una lanza a favor de nadie, si se le van subvenciones a los propios técnicos de cualquier ayuntamiento. No se le vaya gente no profesional de un club amateur como el Jerez Deportivo.
Eso por un lado. Por otro lado,
en el ayuntamiento no hay sentimientos, hijo.
La subvención,
sí,
si tiene que ser del ayuntamiento, la va a cobrar cuando te regala caña, también, ¿verdad?
Antes que el sentimiento está el trabajo.
Yo lo que, en relación a la deuda, cuando se habla de deuda parece como todo muy negativo, ¿no? Como muy crítico o pesimista, y no tiene por qué ser así. Una deuda es una deuda, como las tenemos prácticamente todas las personas. Cuando compramos una casa tenemos una deuda con el banco y luego se afronta, y a veces no puedes pagar la cuota y refinancias o llegas a un acuerdo con ellos.
Pero
y
nosotros
y
no tenemos casa.
Bueno, pero en este sentido, mira, el Jerez Deportivo al final, bueno, pues llegó a una situación de impago con la mayoría de los futbolistas, se resolvió con buen criterio, se pagó a sus futbolistas, ha empezado a competir, habrá algunas deudas con proveedores, pero si se han resuelto bien, se han llegado a nuevos pactos y se ha gestionado bien, yo creo que esta deuda ha ayudado a crecer deportivamente, y bueno, tampoco hay que darle mayor importancia siempre y cuando se pueda resolver en un plazo corto.
Yo no cuestionaría la deuda, sino el origen de la misma y si hubo negligencia. Ahí me quedaría.
Yo creo que en principio...
Oye, que estoy seguro, casi seguro, David, que estoy casi seguro y estoy en contra de lo que tú dices, que creo que no ha habido negligencia.
Tu argumento
no,
no,
ha habido, pues bueno,
porque además...
El señor que ha perdido su tiempo y con toda buena voluntad la ha hecho, se ha equivocado haciendo el presupuesto y, oye, pues mira, pues todo el mundo es humano y demás. No creo que nadie... se haya metido un duro en el bolsillo. No creo que nadie haya querido que el equipo vaya mal.
Eso lo mantengo desde el primer minuto. Entonces, completamente seguro que no han mangado nadie, pues, de los que han gestionado.
Seguro que no ha habido negligencia.
Eso es lo que hay que dejar
muy claro. Que no
que habrán, seguro que lo habrá
eso
costado
es lo que hay
el
que dejar
dinero
más
que yo
claro.
creo.
Yo también. Yo pongo las dos manos.
Yo no pongo mano en el fuego por nadie, Manuel mío.
Yo hoy sí la voy a poner.
Pues yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Lo siento mucho, pero yo en el tema de dinero no pongo la mano en el fuego por nadie, porque luego el más tonto te hace un reloj de madera. No, yo no. Ay, no. Ahora, sí creo que no han mangado nada. O sea, eso estoy convencido.
Perfecto.
Pero la mano en el fuego, nada.
Última última.
Yo, una cosa que sí que tengo clara es que el fútbol, a poder ser, debe de estar gestionado por gente de fútbol, y creo que el club debe de crecer en ese sentido, de que vayan entrando cada vez más perfiles que tengan experiencia en el mundo del fútbol, buena experiencia, que estén alineados a los valores del club, pero que se vaya profesionalizando. Y creo que igual la anterior directiva tenía mucha voluntad, pero a veces tenía limitaciones de conocimiento más que de mala voluntad. Y ahora creo que esta directiva, bueno, pues al menos lo que de momento se ve, se le ve un criterio, bueno, que a mí personalmente me gusta, pero creo que hay que seguir creciendo mucho en ese sentido para que el club avance hacia el objetivo, ¿no?
Perfecto, última ronda antes, adelanto las votaciones de los oyentes. Los jugadores del partido de ayer se lleva la palma, nunca mejor dicho, Raúl Palma, con 70 votos, 70 puntos conseguidos de parte de los aficionados en los grupos de WhatsApp de El Tertulión de Cope Jerez, seguido de Bello con 51 puntos y de Jacobo con 41 puntos. En lo que llevamos de temporada, Jacobo por el momento es el mejor jugador de la plantilla. Se me ha girado el teléfono, donde lo tengo. 4 puntos acumulados ya, 3 para Durán, 2 Cabrillo, Oca, Bello, y con 1 está Ribeló, Camacho y Camacho, como decimos. Por el momento esa es la clasificación. Última ronda tan solo para...
Y justo lo de Curro Ribeló, que vaya solamente con 1, pero bueno.
Bueno, pero es que lo que pasa que esto es un acumulado, Álvaro. No, también hay que decir ya. Que Ribeló tiene bastantes puntos, lo que pasa es que te coge un partido extraordinario. Jacobo, que está siendo muy regular, se destapa Raúl Palma, siempre luce bello, y lo mismo ante un buen partido como el de Ribeló de ayer, pues bueno, se queda cuarto y no puntúa, ¿no? Pero también estaba muy cerca.
Un detalle no sé qué viste ayer, y es que yo creo que Antonio Jesús... bueno, por entrar un poco, hablar un poquito de fútbol, que entonces hemos hablado muy poquito. Que quizás, yo lo puse en Twitter, Curro Ribeló, que es un magnífico futbolista, pero que quizás al jugar de lateral derecho no tienen la posibilidad de subida que tenía Marcelo. Sí. Esa función en algunas ocasiones lo hizo Antonio Jesús cayendo a banda derecha, y creo que fue una solución muy buena del técnico. No sé si os disteis cuenta.
Sí,
porque. Y siempre reforzaba la banda derecha, porque
yo lo que pasa es que a Ribeló creo que está bien, los mejores tienen que tener el terreno de juego, pero no deja de estar en esa zona del lateral.
Claro.
Y claro, la aportación suya en ataque es muy buena, claro, pero si subes, puedes dejar atrás el hueco, y no lo mismo el que siempre ha sido lateral derecho que alguien que está adaptado a esa posición. ¿Pronóstico ante el Panaderías Pulido? ¿Qué quieres comentar? A ver, hermano, vamos con la última ronda.
Simplemente que me apunto, lógicamente, a que el equipo pueda demostrar lo mismo que demostró ayer en Chapín, que va a ser complicado porque a lo mejor el campo no es el mismo que Chapín, bueno, seguro, a lo mejor no va a ser, seguro, evidentemente, pero bueno, que, al final, ¿qué es lo que se busca? Los tres puntos, eso es lo que yo quiero. Okay. Y con respecto a lo que decía Álvaro antes, ojo a los seis próximos partidos, los seis próximos partidos, pues hay que salir exactamente igual que si hubiese sido el de ayer, en Las Palmas, el
¿cuáles son? Manolo, ¿cuáles son?
Ilústranos. Aquí están todos, aquí están todos, ahí lo tienes.
Manolo lo tiene todo apuntado, macho.
Ten cuidado que yo con una libreta tuya en las manos corro peligro, tú lo sabes, ¿no?
Ya lo sé.
Pierde las agendas.
Mira, Panaderas Pulido, viene el Ceuta.
Sí.
Vamos a Vélez. Vamos a Montijo.
Sí.
¿Vale? Tres horitas en coche. Viene el Cádiz en noviembre. Vamos a Coria, que esto está muy cerquita de Salamanca. ¿Vale? Viene el San Benito.
Don Benito.
Don Benito.
Don Benito, aquí he puesto San Benito.
Aquí será tú.
Vale, Tamarraceite Jerez y Jerez San Fernando. ¿Vale? Y ya está. Y yo creo que ahí nos queda más.
Eso está fácil.
Los siguientes partidos son Panaderías Pulido por abajo. Ceuta por abajo. Vélez por abajo. Montijo a un punto por encima solamente. Igualado. El Cádiz por abajo. El Coria creo que está por encima, pero muy poquito, sí, pero muy poquito.
O igual, o un punto
y más. Luego Don Benito, Tamarraceite, en fin, que los próximos. Es que hemos jugado ya contra cinco.
Pues hay que afrontarlos. Hay que afrontarlos igual que se está afrontando los últimos partidos. Sea quien sea.
Álvaro.
¿O no?
A ver, ¿qué piensas ver acuerdo, y disfrutar? Tú que vas a volar hasta... Enseguida vamos con Andrés.
Pues nada, que...
Hasta allí y nos va a traer una telera de 3 kilos.
Que me voy allí con mi amigo Rafa, que vamos a llegar corriendo, vamos a comer corriendo, vamos a ver el partido tranquilo, porque no hay que correr, porque es lo que dura el partido, que tenemos que volver corriendo para el aeropuerto y que a las 11:30 espero llegar a Sevilla a tomarme una cervecita... En Santa Cruz, ¿no? Cacharro no, porque lo dejé de hace 4 años. Pero una cervecita en Santa Cruz, sí, si el Jerez gana. La fresquita de mi amigo Pepe.
Andrés, a ver.
Bueno, yo dar un resultado no me atrevo porque me suelo equivocar, pero sí creo que después de las 5 primeras jornadas está en el mejor momento, está en el mejor momento y lo que tengo muy claro es que el equipo tiene una capacidad de crecimiento importante por su juventud y porque están trabajando muy bien y confío mucho en José y creo que el equipo está en, vamos, diría por dar un porcentaje así que se pueda entender, a un 55, un 60%, pero tiene mucha capacidad de crecimiento. Y bueno, ahí irá por todas y si nos traemos los 3 puntitos, pues magnífico. Si es uno, pues está bien y si no, pues nada, arrimar fila y ya está, no hay problema.
Perfectamente. David.
Primero, Andrés, perdona por alguna otra broma, ¿vale? Esto hemos venido a divertirnos, el resultado nos da igual, ¿vale? Segundo, a ver, espérate, quiero poner a mi niño hablando.
Ahora que somos libres, que nadie nos pare.
Eso es, así que...
Qué bien, qué bien, gracias. Qué bien, qué bien.
Está llorando David Gallardo, se abraza a Juan Carlos González, le besa.
Qué bien, qué alegría que la especie evoluciona, no salga el padre.
La radio,
no
sale la radio.
Menos mal.
Vocaliza perfectamente.
Menos mal.
Y nada, que mi chiquitito salió feliz y contento y por lo tanto en todo lo demás me sobra, querido. Así que eso es lo que nos vamos a llevar, Juan Carlos.
Pues eso, efectivamente, es mi abrazo con mis hijos cuando ganamos aquel partido del Castellón, eso es lo que nos llevamos, ¿de acuerdo? Y tantas cosas. Bueno, yo me apunto como siempre, como todos, a traernos los 3 puntos, lógicamente, que deseo voy a querer lo contrario. Esperemos que el equipo siga jugando como un reloj, como lo está haciendo ahora mismo, pero aún así sé que habrá sus dificultades. Pero bueno, la confianza de que podamos traernos los 3.
0-1, firmamos el 0-1 ya, Juan.
Que así sea.
Venga.
Vale.
Que se pueda ganar, que se pueda hacer sobre todo un buen papel, que el equipo sea reconocible, que los puntos acompañen y la suerte también, y que poquito a poco se vaya escalando para tener este debate tan animado para el que incluso nuestro queridísimo Eugenio Camacho se ha tenido que traer a un amigo, al primo de Zubos.
Yo soy muy de EU.
El
único que le dice EU, por cierto.
No le decimos todo EU.
Ya se
le ha el capítulo 5 se la
queda. ¿Cómo
ponemos? La respuesta de EU.
Sí, la verdad es que tiene empaque, porque el EU tiene empaque.
A ver, el capítulo 6, ¿cuál es? Jugamos el Panadería Pulido, no se le vaya de Muni. Hablamos de fútbol y no tenemos ni idea. ¿El título de este capítulo?
No, para mirarme, yo demasiado que aporto a la audiencia.
Bueno, ¿sabes? Ya, tú pones los oyentes, nosotros ponemos
no hay rival el título.
Álvaro Morales, Álvaro Queda.
Rival pequeño.
Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que no haya sufrido mucho, de verdad.
No, no, ha sido un placer. La verdad es que está muy a gusto. Ah, no, ¿tú qué vas a decir? Nada, David, encantado, ¿eh?
Encantado, Andrés.
Si te invitamos, si te invitamos también, va a volver.
Sí, claro. Sin problema.
Qué bien nos atiende
Antonio,
eso lo quiero dejar claro. Nos atiende de maravilla. Se come de maravilla.
¿Croquetas, Manolo, que me dijiste? ¿Las croquetas de qué eran?
De moletus.
Estaban muy buenas.
Y el tomate aliñado.
Y el arroz de señorito.
Y la ensaladilla.
Bueno, yo vengo una crema de zanahoria hoy, que la he pedido afuera, aparte de todo, magnífica.
Yo es que venía hoy de Reyes. Es extraordinario el arroz a la cubana que te has pedido por la bicicleta y demás, el arroz
en blanco. No, 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 yo he venido, pero he venido con el freno manoseado.
Con el régimen de hospital.
Esto venía al paredón.
Bueno, pues muchas gracias, David Gallardo. Aportas la audiencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Amigos, amigas, volvemos el próximo lunes en el tertulión de COPE Jerez. Antes os recordamos que, como siempre, tenéis los enlaces para los grupos de WhatsApp en los mismos. Lo iremos compartiendo también en la página web de COPE, y que después del partido del próximo sábado abriremos, como siempre, para votar a los mejores de cada partido y para que dejéis vuestra opinión de lo que haya realizado. Esperemos que se traiga los tres puntos el Jerez como visitante en las Canarias frente al Panaderías Pulido. A todos y a todas, muchas gracias por estar ahí.